Podcast Radio Nacional de Colombia. Hablemos de ciencia con Daniel Silva. Un espacio dedicado a los hallazgos e invenciones en los campos de la ciencia y la tecnología.
Bienvenidos a Hablemos de Ciencia. Mi nombre es Daniel Silva. Los colombianos estamos aumentando de peso. Esa fue la conclusión a la que llegó la última encuesta nacional de salud nutricional presentada a mediados de noviembre del 2017 por el ministro de Salud Alejandro Gaviria. Tras estudiar la situación alimentaria y nutricional de 151.343 personas, las cifras presentadas por el informe indican que el 37,7% de la población mayor de edad presenta problemas de sobrepeso y el 18,7% de la población presenta problemas de obesidad. Esto indica que el 56% o más de la mitad de la población adulta del país se encuentra por encima de su talla. Uno de los resultados más problemáticos es que en los últimos 10 años desde que se realizó la primera encuesta, la población con exceso de peso ha aumentado en un 10%. Sin embargo, Colombia no es el único país donde este aumento de niveles de obesidad y sobrepeso se presenta. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que desde hace unas décadas ha habido un incremento de los niveles de obesidad y sobrepeso a nivel mundial. Según esta organización, a 2016, 1.900 millones de adultos en el mundo sufren de sobrepeso, de los cuales 650 millones son obesos. Esto es casi una de cada tres personas en el planeta. Esto además es tres veces más adultos con exceso de peso de los que habían en 1975. Y es que en los últimos 40 años el sobrepeso se ha disparado a nivel mundial a niveles en donde hoy en día la mayoría de la población mundial vive en países donde el exceso de peso mata más gente que la desnutrición. Expertos han llegado a describir este problema como una epidemia. Lo grave de esta situación es que el exceso de peso trae toda una serie de riesgos a la salud, los cuales están muy bien documentados. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense identifica los siguientes riesgos asociados al sobrepeso y a la obesidad: hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, osteoartritis y algunos tipos de cánceres como el de riñón, el de hígado y el de seno, entre otras muchas enfermedades. Ante este difícil panorama, surge la pregunta: ¿qué es lo que tiene nuestra comida que está causando el aumento de peso de las personas en Colombia y alrededor del mundo? En los años 70 estuvo de moda la idea de que las grasas en la comida eran el principal causante de la obesidad. En ese entonces empezaron a aparecer todo tipo de productos y dietas bajas en grasa, las cuales le prometían a la gente que con cortar las mantequillas y las carnes grasosas iban a perder de peso. Pero la evidencia encontrada no respaldaba esta idea. Por dar solo un ejemplo, se observó que poblaciones como la italiana y la francesa, quienes comen dietas altas en grasa, mantienen un peso relativamente bajo. Luego se sugirió que eran los carbohidratos en vez de las grasas los causantes principales de nuestros problemas de talla. Por una época se le dijo a las personas que todos los carbohidratos eran malos y que estos debían ser evadidos a toda costa. Cosas como el pan, la papa, la arepa y el arroz fueron considerados alimentos que engordaban y de ahí surgieron toda una nueva serie de dietas y productos. De nuevo, la evidencia no necesariamente respaldaba la idea de culpar a todos los carbohidratos. Por ejemplo, se observó que chinos, japoneses y otras culturas del este asiático consumen un carbohidrato altamente refinado como el arroz blanco en grandes cantidades y al mismo tiempo tienen algunos de los niveles más bajos de exceso de peso en el planeta. Buena parte de la literatura hoy en día observa que son muchos los factores involucrados en el aumento de peso de las personas y por lo tanto trata de entender cómo interactúa tanto factores ambientales como genéticos y de comportamiento. Sin embargo, hay otros estudios que siguen tratando de buscar a un sospechoso que tenga mayor culpabilidad que todos los otros. Y en años recientes, un nuevo sospechoso ha sido identificado como el posible principal causante de la epidemia mundial de sobrepeso y obesidad, el azúcar. En la actualidad, hay un debate en Colombia y en otras partes del mundo sobre el rol del azúcar en el crecimiento de los problemas de peso. A raíz de este debate, aquí, en Hablemos de Ciencia, nos hemos dado la tarea de revisar la evidencia científica más reciente y tratar de entender si el azúcar es aquel villano que pintan algunos o si este es tan solo uno más de la larga lista de comidas que han sido vilificadas sin suficiente evidencia. ¿Entonces es el azúcar una de las principales causas de los problemas de obesidad y sobrepeso en el mundo? Antes de entrar a atacar el problema, definamos qué queremos decir con la palabra azúcar. En el argot científico, la palabra azúcar se refiere a una clase de carbohidratos, moléculas de cadenas de oxígeno, carbono e hidrógeno, los cuales son solubles en agua, tienen por lo general un sabor dulce y una alta densidad energética. Estos se dividen en varias familias. Los azúcares simples como la fructosa y la glucosa son de la familia llamada monosacáridos. La sacarosa y la lactosa contienen dos moléculas de azúcares simples y como tal pertenecen a la familia de los disacáridos. Mientras que azúcares como el almidón forman cadenas de cientos y hasta miles de azúcares más sencillos y estos últimos se denominan polisacáridos. El azúcar de mesa, la sustancia blanca y cristalina que la mayoría de personas identifican como azúcar, es precisamente la sacarosa. Esta es una sustancia compuesta por dos monosacáridos, una molécula de fructosa unida a una molécula de glucosa. La mayoría de cosas que comemos y bebemos tienen azúcares que ocurren naturalmente. Incluso vegetales como el brócoli, la lechuga y la espinaca contienen cantidades importantes de azúcar. Por eso vale la pena referirnos también a lo que la Organización Mundial del Azúcar ha llamado azúcares libres, los cuales son también conocidos como los azúcares añadidos. Según esta organización, los azúcares añadidos son azúcares extras que se le agregan a la comida y a las bebidas, incluyendo también los azúcares en la miel, los sirupes, los jugos de fruta y los concentrados. La gran mayoría de estos azúcares añadidos provienen de una de dos fuentes, el azúcar de mesa y el llamado jarabe de maíz de alto contenido de fructosa. Por ejemplo, la mayoría de cereales y galletas que se venden en paquetes son endulzadas con azúcar de mesa, mientras que las gaseosas y los jugos son en buena parte endulzados con este jarabe de maíz. Estos dos productos, el azúcar de mesa y el jarabe de maíz, son bastante parecidos. Ambos están compuestos por la fructosa y la glucosa. Pero mientras el azúcar de mesa contiene partes iguales de estas dos sustancias, 50-50, el jarabe de maíz contiene por lo general 55% de fructosa y 45% de glucosa. Por ser los dos azúcares más utilizados y por ambos estar hechos de glucosa y de fructosa, cuando me refiera a los azúcares añadidos, me estaré refiriendo principalmente al azúcar de mesa y al jarabe de maíz. Pero bien, ahora que definimos qué es el azúcar, volvamos a nuestra pregunta principal. ¿Hay alguna relación entre el consumo de azúcar y el aumento de peso? Una respuesta rápida es que sí. Hay una relación fuerte entre consumo de azúcar y aumento de peso. Las personas que comen más azúcares, en especial azúcares añadidos en sus dietas, tienden a tener un mayor peso. Esto es según un estudio publicado en 2015 por la Organización Mundial de la Salud, que revisó extensivamente la literatura al respecto y concluyó lo siguiente, y abro comillas. Los adultos que consumen menos azúcares tienen menor peso corporal, y el aumento de la cantidad de azúcares en la dieta va asociado a un aumento comparable del peso. Hay también evidencia de que el consumo de azúcar está relacionado con otros males, como lo son la diabetes tipo 2, la caries dental y las enfermedades cardíacas. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos son estudios epidemiológicos, los cuales muestran una correlación y no necesariamente una causalidad. Puede ser que las personas que consumen más azúcares hagan menos ejercicio y que sea la falta de ejercicio la que está causando los problemas de aumento de talla y los problemas de salud que se observan. Por eso, para tratar de encontrar si el azúcar causa el aumento de peso, hay que seguir mirando la evidencia. Desafortunadamente, y esto vale la pena decirlo desde ya, los científicos no tienen aún una respuesta clara sobre la relación causal entre el consumo de azúcar y la obesidad. En este momento se está dando un debate intenso en la comunidad de investigadores y nutricionistas tratando de resolver la pregunta sobre cómo exactamente el azúcar contribuye al aumento de peso de las personas y cómo este producto puede causar enfermedades. Hay varias hipótesis sobre la mesa y cada una tiene sus seguidores y detractores. Uno de los principales problemas que encuentran los investigadores es que para definir relaciones causales hay que hacer experimentos que estén bien controlados, que sean aleatorios y que duren varios años. Desafortunadamente, hacer estos experimentos, por los costos y la logística que implican, es prácticamente imposible. Otro problema es que aunque sabemos que hay toda una serie de factores genéticos, de comportamiento y ambientales que también afectan el peso de las personas, por el momento apenas estamos empezando a entender cómo todos estos actúan en conjunto y cómo estos interactúan entre sí. Por lo tanto, la evidencia que se presenta a favor o en contra de cada una de las distintas hipótesis es acumulativa. Y aunque en algunos casos esta es más fuerte que en otros, lo importante es tratar de verla todo por lo que es, un debate que está en proceso. Entonces, hay muchas hipótesis acerca de cómo el azúcar afecta el peso de las personas. Pero como no alcanzo a presentarlas todas, trataré de mencionar las que considero las más importantes. La primera hipótesis que quiero presentarles es la defendida por investigadores como el Dr. Robert Lustig de la Universidad de California en San Francisco y el periodista Gary Taubes en su reciente libro El caso contra el azúcar. Según esta hipótesis, el azúcar es una sustancia tóxica y la causa directa de muchas de las enfermedades como la diabetes y los problemas del corazón que están relacionados con el exceso de peso. El argumento de esta hipótesis, de manera simplificada, es el siguiente. A diferencia de otros azúcares, la fructosa que se encuentra en el azúcar de mesa y el sirope de maíz es procesada en su mayoría por el hígado. Según el profesor Lustig, cuando los niveles de fructosa son muy altos, esta se convierte en grasa, la cual una parte se acumula en este órgano y la otra parte pasa a la sangre en forma de triglicéridos y colesterol. Esta acumulación de grasa en el hígado está asociada a las enfermedades de hígado graso, a la cirrosis y a la diabetes, mientras que la acumulación de grasa en la sangre es lo que lleva a varias enfermedades cardiovasculares. A pesar de lo convincente que puede sonar esta hipótesis, la evidencia empírica no ha sido capaz de demostrar que la fructosa es la causante exclusiva de muchos de los problemas que el Dr. Lustig identifica. Por ejemplo, una revisión de la literatura que mira el impacto de la fructosa hecha en 2015 por Luke Tappy y Kim Ann Lee concluye que aunque el aumento de la fructosa en la dieta tiene ciertos efectos en el metabolismo, como aumentar los triglicéridos y aumentar las concentraciones de ácido úrico, todavía no hay suficiente evidencia para decir que esta es la causante del aumento en el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Continuando con esta hipótesis, el periodista estadounidense Gary Taubes explica en su más reciente libro cómo el exceso de azúcar, en especial la fructosa, hacen que el cuerpo genere una resistencia a la hormona insulina. Esta hormona es la encargada, entre otras cosas, de mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. Una vez el cuerpo genera una resistencia a esta hormona, este empieza a acumular grasa, generándose así toda una serie de riesgos de salud asociados a la diabetes y al incremento de peso. El azúcar es, según el periodista, el causante de varias enfermedades metabólicas que llevan al incremento en la talla corporal. De ser cierta esta hipótesis, si se reduce el consumo de azúcar y este consumo es reemplazado por proteínas o grasas, habría una disminución general de peso y una mejora en las condiciones de salud de las personas. Sin embargo, la mayoría de experimentos realizados tratando de probar esta hipótesis no parecen darle la razón. Varios ensayos indican que las dietas bajas en carbohidratos y azúcares y las dietas bajas en grasa tienen un impacto similar de pérdida de peso en la medida en que el número total de calorías se corte en la misma cantidad. Uno de los trabajos más recientes en esta línea de investigación es el del Dr. Kevin Hall, del Instituto Nacional de Salud Estadounidense, quien tras una serie de pequeños experimentos publicados entre 2015 y 2016, publicó una reciente revisión de la literatura sobre los experimentos que miran la hipótesis de resistencia a la insulina. En esta revisión, el Dr. Hall indica de nuevo que no existe evidencia suficiente para aceptar esta hipótesis. Estos resultados no son necesariamente definitivos y los defensores de esta primera hipótesis apuntan a fallas metodológicas en el tamaño y duración de los estudios, entre otras cosas, para rechazarlos. Sin embargo, quienes defienden esta hipótesis tampoco han encontrado la evidencia suficiente para sustentar sus ideas, lo que nos lleva a la segunda de estas hipótesis. Según esta segunda hipótesis, el problema del aumento de peso no es causado por el azúcar en sí misma, sino por las calorías que este producto contiene. Siguiendo esta línea de pensamiento, el problema no es que las personas estén comiendo mucho azúcar, sino que la gente está comiendo más en general, y existe bastante evidencia que demuestra que si comemos más azúcar o grasas, o proteínas, o cualquier cosa, nos engordamos. Lo que importa según esta hipótesis es el contenido calórico de cada uno de los productos que consumimos. Rápidamente vale la pena explicar que la caloría es una medida utilizada para contar la energía química que todos los animales, incluidos nosotros, derivamos de la comida. La caloría con C mayúscula, a la cual nos referimos, es lo mismo que una kilocaloría, que es lo mismo que 4,184 kilojoules, otra medida de energía. Todos los alimentos tienen una cantidad específica de calorías. Por ejemplo, una manzana tiene más o menos unas 60, mientras que una taza de leche entera tiene alrededor de unas 114. Según las Naciones Unidas, una persona debería consumir por lo menos 1.800 calorías diarias para tener una vida saludable. El cuerpo gasta estas calorías que consume en sus funciones corporales, como la respiración, la digestión y el metabolismo, y en la actividad física que realizamos. Volviendo a la segunda hipótesis, la cantidad total de calorías que consumimos menos lo que quemamos es lo que determina si nos engordamos o no. Considerando que hay bastante evidencia empírica que apoya esta hipótesis, ¿quiere decir esto que el azúcar no tiene la culpa del problema de exceso de peso que observamos? ¿Será más bien que este es solo un problema de contar calorías? No necesariamente. Por un lado, hace falta mucha más investigación para poder determinar con un mayor grado de certeza cuál de estas hipótesis es la correcta. Como mencioné antes, este es un debate que se está dando y que tardará un buen tiempo en resolverse. Por otro lado, a pesar de que la evidencia favorece esta segunda hipótesis, esta propuesta por sí sola no explica muchos de los fenómenos que observamos. Por ejemplo, esta hipótesis así sola no dice nada acerca de los mecanismos metabólicos a través de los cuales la gente adquiere peso y cómo estos cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, sabemos que el metabolismo es distinto en un adolescente que en una persona de 60 años y que este tiene un impacto en cómo procesamos la comida. Otro fenómeno que esta segunda hipótesis no puede explicar por sí sola es por qué ha habido un incremento tan marcado en los casos de exceso de peso a partir de los años 70. Existen varias hipótesis complementarias que tratan de llenar estos vacíos y estas vuelven a poner al azúcar en el centro de la discusión sobre si esta es la causante de la creciente epidemia de sobrepeso y obesidad. Acá voy solo a mencionar un par de estas hipótesis complementarias por cuestiones de tiempo. La primera de estas hipótesis complementarias dice que los azúcares son sustancias altamente adictivas. Investigadores han presentado experimentos con ratas donde observan que los centros neuronales que se activan cuando estos animales consumen bebidas dulces son similares a los que se activan cuando estos consumen sustancias como la cocaína. Según algunos de estos estudios, las comidas dulces activan el sistema de recompensa del cerebro, aumentando la producción de la hormona dopamina, de la misma manera en que drogas adictivas lo hacen. Esto haría que las personas cada vez deseen consumir mayores cantidades de azúcar para satisfacer sus antojos. A pesar de lo tentador que puede ser decir que un helado o unas galletas son adictivas por culpa del azúcar, los estudios hechos hasta el momento revisados en 2016 por un grupo de científicos europeos para el European Journal of Nutrition indican que la evidencia de que el azúcar es adictiva no es muy buena y que faltarían muchos más estudios para poder llegar a esa conclusión. El azúcar, según lo que sabemos en este momento, no es adictivo. Sin embargo, existe una segunda hipótesis que quiero presentarles, la cual tiene algunos estudios que la respaldan. Algunas investigaciones que han mirado la relación entre peso y azúcar han observado que las personas que más comen son las que más consumen azúcar. En una revisión de literatura, la investigadora Kimber Stanhope de la Universidad de California en Davis explica que una de las propuestas sobre el problema con el azúcar y en particular con la fructosa es que esta molécula desactiva los mecanismos que hacen que nos sintamos llenos después de comer. Estudios parecen indicar que la fructosa impide la producción de una hormona llamada leptina, la cual regula, entre otras cosas, la sensación de hambre. No solo eso, hay otra hormona que se llama grelina que se produce en el estómago para señalar cuándo debemos comer y la cual parece ser que el azúcar no desactiva. Algunos estudios parecen mostrar que la fructosa, a diferencia de otras sustancias, no reduce los niveles de grelina cuando se consume. Esto parece ocurrir cuando la fructosa no va acompañada de otras sustancias como las fibras naturales. Entonces, por poner un ejemplo, para hacer un vaso de jugo de naranja se necesitan 2 o 3 naranjas exprimidas. Uno se puede tomar 2 o 3 vasados de jugo de naranja con facilidad, pero uno no se puede comer 3 o 6 naranjas sin quedar lleno antes. La naranja por sí sola trae mucha fibra, pero cuando una naranja es exprimida, la mayor parte de esta fibra se pierde. Si la fibra no está presente, como ocurre en los jugos o en las gaseosas, y se consumen altas cantidades de fructosa, el cuerpo sigue produciendo grelina y la producción de leptina no se da. Si se desbalancea la producción de estas hormonas, la sensación de hambre se mantiene por más tiempo y hace que comamos más de lo debido. Según esta hipótesis, la fructosa, presente en grandes cantidades cuando hay azúcares añadidos, hace que podamos comer y tomar muchas más calorías en una sola sentada de lo que haríamos normalmente. Esta sería la razón por la cual consumimos más calorías de las que necesitamos y por lo que estamos aumentando de peso. Aunque no hay estudios definitivos que concluyan que este es el mecanismo a través del cual el azúcar y en particular la fructosa son la causa del aumento de peso en la población, este mecanismo apunta hacia un producto, el cual se sabe es de los principales causantes de los problemas de sobrepeso y obesidad. Este producto son las bebidas azucaradas. Un famoso estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard en 2006, el cual revisó 30 estudios mirando el rol de las bebidas azucaradas en la epidemia de exceso de peso, concluyó que hay suficiente evidencia para decir que el consumo de bebidas azucaradas es de las causas más importantes en el aumento de peso de la población. Es a partir de esta y otras conclusiones similares que la Organización Mundial de la Salud revisó en 2015 sus recomendaciones sobre consumo de azúcares añadidos, en especial el consumo de bebidas azucaradas. Según esta organización internacional, un adulto debería consumir menos del 10% del total de las calorías requeridas diarias en azúcares añadidos. Más aún, esta organización internacional sugiere que en lo posible, estas se reduzcan a menos del 5%. Para poner esto en perspectiva, 5% de azúcares añadidos son aproximadamente 8 cucharaditas de azúcar extra diarias para un hombre y 6 cucharaditas de azúcares extra diarias para una mujer. En países como Estados Unidos, una persona en promedio consume alrededor de 20 cucharaditas de azúcares añadidos diarios, mientras que en otros como Portugal, la gente llega a consumir hasta 30 cucharaditas de azúcares extra al día. Y aunque para Colombia no hay cifras claras sobre el consumo de azúcar añadido, hay que pensar en lo siguiente: una lata de gaseosa promedio trae 10 cucharaditas de azúcares añadidos. Entonces, ¿cuántos azúcares añadidos estamos consumiendo en nuestra comida en Colombia? Y si estamos consumiendo más azúcar de lo sugerido, ¿qué podemos hacer para reducir este consumo? Estas preguntas darían para otro capítulo entero de Hablemos de Ciencia. Por lo que antes de seguir con cualquier otro tema, quisiera volver al principio y revisar la pregunta original. ¿Es el azúcar uno de los causantes principales de los problemas de obesidad y sobrepeso que observamos? Esto es lo que sabemos. Basados en la evidencia empírica, la respuesta es tanto un no como un sí. Hay estudios que muestran una relación entre el consumo de azúcar y el aumento de peso. Sin embargo, esta relación no significa causalidad, por lo que se han propuesto varias hipótesis para describir cómo esto ocurre. La hipótesis de que el azúcar es una sustancia tóxica que causa un aumento de peso y problemas de salud tiene varios seguidores, pero no tiene la suficiente evidencia empírica para confirmarse. La segunda hipótesis, que indica que el aumento de peso es causado por un desbalance energético entre las calorías que se consumen y las calorías que se gastan, parece tener más evidencia empírica respaldándola. Y aunque esto significaría que el azúcar en sí misma no sería el problema, otras hipótesis parecen indicar que el azúcar, en efecto, está involucrado a través de diferentes mecanismos en las causas de aumento de peso de las personas. Según estas hipótesis, no todas las calorías son creadas iguales, y ciertas sustancias como la fructosa tienen impactos distintos en los procesos del cuerpo. Hay algo de evidencia de que esto es el caso. Como tal, la fructosa en los azúcares añadidos puede que esté generando un exceso de consumo de comida y así esté haciéndonos más gordos. Estudios de todo tipo que están tratando de develar los mecanismos como esto ocurre se están realizando en laboratorios alrededor del planeta hoy en día. Y aunque estos mecanismos de cómo el azúcar afecta a nuestro peso no están del todo claros, la evidencia empírica apunta a que las bebidas azucaradas son uno de los principales culpables de la creciente epidemia de obesidad y sobrepeso. ¿Todo esto dónde nos deja? Leyendo todo tipo de artículos para hacer este episodio, me di cuenta de que hay una comunidad de investigadores muy serios alrededor del mundo teniendo un debate intenso desde diferentes posturas acerca de la pregunta de si el azúcar es la causa o no del incremento de peso de las personas y los diferentes problemas de salud asociados. Y aunque no creo que hayan respuestas simples y claras, creo que mientras se continúe dando este debate abierto y honesto, mejoraremos nuestras hipótesis para explicar este fenómeno y entender mejor este problema. Pues en la medida en que hayan más experimentos, más análisis y mejor evidencia, podremos atajar de la mejor manera esta epidemia que tanto sufrimiento está trayendo alrededor del planeta. Sugarman, won't you have it? Muchas gracias por escuchar Hablemos de Ciencia. Seguro hay gente que querrá saber si tengo algún tip de dieta basado en lo que aprendí haciendo este episodio. Partiendo de que no soy un nutricionista, lo único que puedo decir es, traten de mantenerse alejados de las bebidas azucaradas y un chocorramo muy de vez en cuando creo que está bien. Hoy con música de Trent Reznor y Atticus Ross, Jeffrey Lardner, Penguin Café, Lauren Dury, Beethoven y Rodríguez. Este es nuestro último episodio del año, por lo que queremos agradecerles a todos los que nos han escuchado y apoyado en este 2017, y desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo a todos. No olviden seguirnos en Twitter, en @appdeciencia y en @ratnalco. Espero nos sigan escuchando en este año que viene, aquí en Hablemos de Ciencia. You carry jumpers, coke, sweet Mary Jane.
Acabas de escuchar Hablemos de Ciencia con Daniel Silva. Un podcast de Radio Nacional de Colombia.